Buenas noches, bienvenidos al encuentro Poesía Mano a Mano. Esta noche tenemos a dos poetas con una conocida trayectoria. Ellos son Edwin Madrid y Luis Carlos Musó.
Buenas noches. Voy a leer más que una arte poética, una especie de presentación que acabé de escribir para una posible publicación de una antología de mis libros que tal vez aparezca este año en México. Esto dice así, ¿no? Se dice que el poeta es el peor crítico de sus propios poemas, pero a despecho de quienes sostienen esto, digo que nadie sabe mejor que el autor cuánta sangre corre en cada poema. Así que aquí están los textos que me gustaría llevar conmigo a todo lado y leerlos en cualquier parte. No hay pretensión, no pido que lean o escuchen como yo lo hago. De hecho, hubiera sido espléndido si estos poemas pertenecían a varios autores. ¿Quién sabe si no es así, ya que entre el primero y el más reciente existe una distancia de 20 años, y en ese lapso los poemas aparecieron bajo diferentes yos? Es decir, quien los escribió no es el mismo que escribe esta nota. Cada vez que escribo utilizo una máscara, y es desde ese otro lado quien habla aquí, como si al mismo tiempo fuera yo y también fuera la multitud de un estadio de fútbol. De allí que cada registro que pueda detectarse en mis escritos hace parte de una búsqueda incesante, búsqueda inocua, vana y vacía, pero que al fin y al cabo me sirve para acercarme a los misterios de la poesía y para creer, al menos para mí mismo, que he escrito el poema que expresa exactamente lo que en determinado tiempo y espacio de mi experiencia cotidiana he pensado y he sentido. Como esas latencias, esas preocupaciones que para mí han sido, creo yo, desde el inicio, quisiera leer también a propósito de las máscaras y de la transfiguración que al menos yo inconsciente o intencionalmente quiero crear en la voz que escribe en mis poemas, un texto que me parece que puede ser la clave también de lo que yo pretendo con la escritura. Y es un texto que está en mi primer libro y es el primer texto además. Creo que por ese entonces también, de la misma manera como ahora me enfrento, creo que me enfrentaba también en ese entonces. Este poema se llama Somos desagradablemente un poco de huesos metidos en una caja. Entendí la delicadeza de ser un espectro porque la caída de mi sombra fue una delicia. Esa noche vagaba por la vieja ciudad de Kiev, donde el más leve movimiento es un sonido exacto. Había descubierto que para mí el tiempo tocó su fondo. Mis muertos se levantaron de la tumba e invadieron la ciudad. No había duda, era un cadáver más que compartía con ellos cada uno de los placeres. Comíamos niños abandonados en las calles, degollábamos a las viejas gordas y mientras bebíamos whisky, surgían de nuestros labios serpientes enloquecidas contando historias del pasado. Gwyn afirmaba ser el hombre más buscado por la policía. Drid, acariciando su demacrado rostro, relataba sus romances con niñas de 7 años. Yo reía estrepitosamente porque pasé toda mi vida escribiendo poemitas. Cuando salíamos de los bares, entrábamos en velorios que no eran el nuestro o caminábamos como zombies alrededor del cementerio hasta quedar dormidos en una fosa común y empezábamos a soñar. Ed cenaba en una lujosa mansión acompañado de la vampiresa Diana. Ma emergía de la neblina laberíntica, con una paloma muerta entre sus manos, yo apaciguaba la revolución nudista. Pero llegó el sol y Ed, Gwyn, Ma y Drid somos desagradablemente un poco de huesos metidos en una caja. Bueno, hasta ahí.
Bien, tengan todos ustedes una buena noche. He querido desde el inicio compartir así mismo como Edwin con ustedes un texto que quizás dé a entender más que un ensayo o un escrito cuál es la índole de mi enfrentamiento con la escritura. Esto se llama En lugar de una poética. Casi todo se ha dicho, pronunciado, desangrado, pero el poema sigue allí, encadenado a sus palabras. Y tú, lector, sigues presto a volcarte sobre él y roerle las vísceras, pues tu placer mayor será escudriñar su hígado sangrante estos versos y acudir en pos del daño cada día y al otro, y al otro, y al otro. Esta es quizás una de las partes en las que se acomete en sus inicios, pero también esa evocación del silencio es muy importante. Básicamente, los poetas durante mucho tiempo han estado invocando al silencio como un estado de perfección y quizás en una especie de gradación. Primero el silencio, luego la música y quizás ya luego esa mezcla de música con palabras que es propiamente la poesía. Y al respecto a esto último, es este último texto bastante corto también. ¿Por qué no proyectas la sombra de tu nombre en las riberas, tal y como hicieron los amantes del mediodía, sí, como el correcaminos? El viento arrastró de una vez por todas los maleficios que pesaban sobre ti en medio de una polvareda de color sepia. Más valdría que tu voz se remolinara haciendo heces en torno a tu sombra oblonga. Así, con la muerte de por medio, los juramentos volverían irrepetible el regocijo, levantarían tus hombros de ruidos.
Hablaba de esto de ser otro, de la utilización de las máscaras en la escritura, y creo que este trabajo, este libro que he terminado, puede recoger mejor incluso esa figura, porque son textos de amor y que hablan también de varias mujeres. Esto lo aclaro por si acaso está acá mi esposa escuchándome. La mujer que va a mi lado. Casi nunca he logrado mantener la calma con una mujer bonita. Me he puesto a saltar como una cabra vieja o he roto en ataques de celos que rápidamente las alejaron de mi lecho. La última se preocupaba por mí, me hacía mimos y estaba convencida firmemente que soy uno de los mejores poetas de estas tierras agrestes. Mas yo, en vez de valorar sus sentimientos, me paraba en mitad de la vía y gritaba: ¡Vivan las mujeres azules! Y es que una mujer bonita es fiesta todos los días. Pero ya ven, no he tenido tanta suerte y hoy mismo camino de arriba abajo del brazo de una fea.
También pertenece este texto a un cuerpo inédito. En su mayoría no tienen título. Lo llamaremos en general el oficio impracticable, que todos sabemos a cuál nos estamos refiriendo. 1. Un canto que desoje las orillas del miedo, que amenace como la belleza desde sus ámbitos hostiles y que nos haga sobrevivir a los hiatos del amor. Un canto como el universo que contiene en las manos, un canto como el silencio.
¿Será que uno puede ser tan torpe? Es el nombre de este poema, ¿no? Y en última instancia soy yo mismo, ¿no? Cuenta la encantadora y bellísima María del Pilar que hace tiempos tenía ganas desbordadas del poeta Antonio, que cuando le escuchaba leer se humedecía y era capaz de correr a encerrarse en el baño solo con el recuerdo del espigado poeta. Mientras dice esto, ni siquiera una línea de rubor cruza su rostro. Imbécil, triple imbécil. En ese tiempo, por ella, golpeaba mi cabeza en las mesas de las cantinas.
Podríamos llamar A, B y C a este texto. A. Caen acantilados bajo su propio abismo, umbríos de tanto sol, y echa flores el pecho que creía yerto por soledad. En torno tuyo, te cerca mi mirada, doy 7 vueltas. Como Jericó, desmoronas limpiamente tus murallas cuando en las trompetas escuchas la señal de la caída. B. Clavas tu mirada al fondo de un espejo y ves a una mujer. Su cuerpo trae pegada grasa de las capitales. Un cíclope contempla desde tu ombligo, Boyer agazapado en su palomar, los terrenos minados con poesía. Pero hay ciertos lugares que no ceden espacio para las palabras. ¿Cómo creer en los escudos ahora que mi peto se vulnera con el espanto de la niebla? C. Una cifra gordiana destruye mi lógica y nocturna aritmética. La cifra que nunca restringiste desde que se abrieron las dársenas. Se evaden las papilas de mi lengua, se dispersan en busca de sus sabores favoritos. Todas coinciden alrededor de tu silueta.
Este texto se llama Realmente era insoportable. No el poema que acaba de leer, sino este, ¿no? Yo también tuve una muchacha rubia que estaba loca por mí. Cuando empezó a asumir el papel de la esposa perfecta, huí como un potro que regresa a las praderas salvajes. Cansada de esperarme con la mesa servida a media luz, se casó y comenzó su vida escandalosa. Daba vergüenza mirarla interrumpir entre mis amigos. Se sentaba entre sus piernas y me insultaba. Tenía que tomarla del brazo y conducirla a su casa. Un día apareció en el bar, tenía los ojos desvaídos y los labios húmedos, como las mujeres rubias de las películas. Sacó de su cartera un revólver y me disparó. Caí destrozado el corazón. Desde entonces no la he vuelto a ver. Realmente era insoportable.
Hay una especie de coincidencia en estos vocativos, ¿no? Estos poemas dirigidos hacia un tú femenino. Lo digo por esto que voy a leer en este momento. ¿Qué fueron entonces esos cuerpos? ¿Acaso otra cosa que los arcos que me disparaban como una saeta hacia ti en carrera de relevos? ¿No eran los que uno a uno y a su turno me tomaban del punto donde había caído y se ofrecían a brindarme impulso y enseñanza? Su holgura no era sino acicate para que me aventurase en la gruta nutricia de la sensatez. Y la pleamar de sus ascuas, la marea imperfecta, la pujanza fortuita que describía la gloria sin conocerla. Tumulto de símbolos tatuados en tu hombro, tumulto de símbolos que se asentaron con el sol de las provincias marítimas y las terrestres. Y sin embargo, te disipaban como un canto que seduce a los marineros a Barlovento y los lleva al confín de la noche. Cada silencio prolonga mi muerte. Tanto desbrozar para hallar una inscripción que entendía pero que no deseaba entender. Tantos ciclos sin leer todavía el cuerpo que aguardaba por mi nombre. Aquel que rompería su mudez con nuestro abrazo.
Este texto se llama ¿Qué pasó con nuestras novias? Ranas, mujeres ranas, la Paola, la Catalina y la novia del Vittorio. ¿Qué secreción o caricias nos proporcionaron para, como gladiadores romanos, abrirnos paso en el Coliseo de la noche, burlando hordas de drogadictos y delincuentes, hasta llegar a sus pies y ofrecerles el lado más blando y caliente de nuestro corazón. Una década bastó para poner sus cutis verdes como el óxido del bronce de las iglesias. Mujeres con las cuales arrastramos nuestras pequeñas glorias por salas de concierto y lupanares, y por las que brindamos días enteros festejando sus cuerpos y destrezas. Pero hoy el tiempo las presenta como mujeres ranas. Por eso, mi querido Paco, sigamos bebiendo, que ellas también nos mirarán como a dos sapos ahogándose en alcohol.
Nace el canto en el exilio. La epidemia de las furias viene del norte. Velas deshilachadas, antes henchidas, los vestigios de la expedición. Cuando caímos en cuenta, las riquezas ofrecidas eran solo un puñado de decires. El Cristo del Consuelo vuelve a ser mi barrio y vuelve a pasearse en andas durante la procesión de Viernes Santo a la que asistía con los míos. Ya no más borrones en la memoria. El canto nace en el exilio, pero crece donde debe. Osca, la ciega de fatigas pávidas, fulgor nocturno de los tácitos espinos. Garúa, el cadáver de Dios bajo una nube de gallinazos, y yo, con un poemario de Hölderlin bajo el brazo, por las calles del Cristo del Consuelo.
Como he dicho ya, yo no soy quien habla en los poemas. Es decir, soy yo, pero es el otro. Entonces, este texto es exactamente eso. Y se llama, si no tienen otra pregunta, quisiera irme a dormir. La verdad, habíamos bebido como demonios y ella era una muchacha estupenda metida en un vestido negro, bailando como si el mundo se fuera a acabar, lo que hubiese sido mejor antes de que venga con nosotros. Estábamos completamente ebrios y ella completamente sola, pero subió al auto. ¿Qué más quieren que les cuente?
Esto se llama Taberna del Puerto. Voy a leer solamente tres momentos. ¿Por qué adherir dos veces el frío del viento si el arte de la guerra impone la mediación? La estocada eficaz es la planeada, la que mide la fuerza del contrario, que no hay dos tiempos para el mismo movimiento. ¿Por qué han de herir mil veces las agujas de una voz que rechaza otra voz? Las agujas del viento fijan en la noche sílabas alojadas en piedra y en la garganta. Ese es el punto número uno. El número dos. Pues me reclama el mundo al mismo tiempo que el demonio y la carne hacen lo suyo, y pues sigo sus pasos, laberinto. Pues estas yemas de piedad transitan pieles desnudas, mas no pieles mías. Turnos perfectos se suceden aún. Pues ajeno me sé para ti, y debo comprobar la antiteoría. Llegarán, yo lo sé, nuestros días bisiestos. Y el último. Y este puerto, que lucía destinado a mantenerse por siempre, ya cae bajo los puñales del fermento, de la pertinaz humedad, de las codicias nuestras, del desvarío? ¿O este puerto, detrás de las iglesias, los orines de sus habitantes, nos dice qué hacer, qué obstáculos afrontar, qué tragos hemos de dejar en las sendas? En las guitarras, dignidades enfiladas, dispersas, desguarnecidas. Cuán otros confesamos ser en esta travesía a través de los jardines, en que los signos nos conducen a la humildad, a la embriaguez y al crimen. Reposan los engaños en el atavismo, en la necia distancia que insiste en darnos un espacio justo en el lugar en que la ausencia huella nuestra ceniza.
Este texto se llama Postal Urbana de Quito con yo en el fondo. Montañas irrumpiendo el cielo de la noche, calles locas que suben y bajan campanarios, más campanarios, autos que patinan al doblar la esquina, jóvenes que se dirigen a las discotecas pateando latas de cerveza, parejas que se besan mientras los semáforos cambian, música fugándose entre las piernas de una minifalda y los tacones obscenos de un muchacho que da los primeros pasos en su verdadero mundo. Niñas de fantasía perdiéndose sobre el rechinar de las motos. Y allí voy yo, casi sin poder pararme, abrazado de una mujer que como bandera me agita por bares y hoteluchos.
Esto puede pasar en Guápulo, esto puede pasar en Puerto Bolívar, en cualquier sitio del país. Esto se llama Omega o el Anillo de Moebius. Uno. De pie, ya en la cantina, escucho las campanas repicando a muerto. Sobre las mesas, cientos de papeles amarillos. Dos. Abro los ojos como cenotes en medio del invierno restringido e indago entre versos blancos entre el vaho de la noche angosta. 3. Sentado en la cantina, persisten las campanas con la babel de sus badajos. Improviso, sin leer ningún papel amarillo, intuyo por quién repican a muerto. 4. Esto soy yo. 5. Esto soy yo.
En esa misma línea me encuentro con este texto que se llama Las profesoras. Con un buen amigo salimos de una fiesta agarrados de dos mujeres hilarantes. Íbamos metiéndoles las manos hasta el alma y haciendo versos a la luna mientras ellas aullaban y se colgaban de nosotros como dos claveles. Nos dirigieron a una escuela. Allí mi amigo se encerró en primer grado y yo fui directo al aula de sexto. Al cabo de algunos años, mi amigo sigue burlándose cruelmente de que nunca terminé la primaria y me trata como a un bobo. El muy cabrón se cree muy listo solo porque esa noche se me fue la mano con los tragos y me quedé dormido como un angelito.
Al desnudarte, desnudo a todas las mujeres que viven bajo tu piel, a las que cantan orilladas por la voz de recios laúdes, a las que antorcha en mano se valen del fósforo para extinguir a las bestias de la sal, a las que danzan en íntimas montañas sin huella de manos en sus muslos, a las que golpean mis espaldas como sabinas recién raptadas, y se apuntalan multitudes en tu sonrisa invadidas por el nervio. Husmeo las ensenadas de la fuente, busco el nacimiento de ese río, levanto mis tiendas en su delta. En esta geografía desnuda, he de medir el campo con destreza de agrimensor y he de tantear las marismas saladas al olfato, que no corrompe el viento los climas de tu gozo. ¿Qué negocios buenos son estos que me anexan la cascada y el claro, el meandro y el prodigio? Pues al desnudarte, persiste el gesto profanador de la noche, aunque abrigado, irreconocible. Parecería más bien alejado de los lutos, pero sé que detrás del disfraz que perdura no es más que la muerte, nuestra muerte.
Este texto se titula A esas muchachas, así como una exclamación, ¿no? ¡Ay! Me gustan las muchachas del sur. Tienen las piernas bronceadas y fuertes de tanto subir y bajar las colinas de sus barrios. Feroces lobas para hacerlo en el auto o en el baño del bar. Pero tampoco se enamoran con facilidad. Aunque un día pasarán sobre el cadáver de quien se les ponga al frente con tal de ir tras del más ruin y truán de los muchachos, por el puro amor que sienten por él. Me gustan las muchachas del sur.
La mujer de caricias lentas tiene los pies desnudos. Ha ofrecido tedas bordadas por sus manos en limpios bastidores a cambio de escuchar historias de yodo y de sal. La mujer de graves caricias sabe que las manchas que el sol ha trabajado en su rostro son odiadas por su raza. Mide, palpa los aromas que hay en la albahaca. Enfrenta la noche con la llaga de luz que tiene en la frente. La mujer no se niega. Ondea sus caricias porque las palabras se ordenan en forma de poema. Todas ya conocen el camino.
Escúchame bien, se llama este texto. Escúchame bien. Existen locos que se disfrazan de poeta y van por el mundo recitando garabatos, aunque también están las locas que se visten del amor de tu vida y caminan por allí jurando fidelidad. Si un día se cruzan en tu camino, huye como si hubieras visto el rostro del demonio. Escúchame bien.
¿Y qué si la canción palidece los rostros? ¿Y qué si arrulla las gaviotas que vuelan sobre las mazmorras? Bajo su sombra, una ola camina con paso ausente y abraza los talones de los amantes. Entre la espuma se incendian las apariencias del sueño. Su docilidad es parte de la leyenda que va perdiendo sus sabores. La canción cubre mis hombros como una égida milagrosa, como pieles de una pieza de casa aún ahora evocada. La canción cumple su cometido, extingue la certeza que traba las lenguas. ¿Por qué te obstinas en cuestionar el mensaje? ¿Por qué deseas constatar cuán anchos, estrechos, profundos son los socavones de esta mina mía que es el lenguaje? Salvajes melodías resuenan en ecos rituales, y tú, empeñándote en disponerlas en forma de concierto, para satisfacción de tus alaces arbitrios, para constante perplejidad de los astrólogos.
Por lo que más quieras, si el corazón y el calzoncito de Marcia no son tuyos, no te engañes, ya que alocado como andas, vas directo a la cárcel o a la clínica.
Podrá oírse neciamente una ballesta de aludes mientras fisura el día, a los vientos que tallan la máscara funeraria del cadáver. Pero las farolas, empañadas con el aliento de la tenaz oscuridad, dilatan su secreto ante el coro de miradas. Porque el mester de hipocresía va riendo sus ensayos. Al lado de un soneto se adormece la voz redonda, la que iza los misterios en que se inician y se nombran las facturas de la magia. Doblones en la desnudez, lustre en las colinas tomadas con fascinación, y los talones sobre la húmeda hierba, la sombra imprecisa en coldear arcilla, los espejos trizados por el peso de tu imagen.
En realidad este poema, además que se llama Los Poetas, imagínense, en todos los países hay poetas que entran y salen de la casa de gobierno, pero por fortuna también están los que visitan las casas de putas y cantan a las putas. ¿Qué tal?
Es un poema doble. Mi vida amorosa no tiene que ver mucho con Quito, así que por favor, siéntanse bastante seguros ustedes. La añoranza por la carne se desliza a través de la lengua con una desnudez nueva y antigua. La piel de la amada durmiente danza debajo de la mano que ha dado por posarse sobre su brillo. Habituada al destello, sé que florece la magnolia y sé que florece solo donde están enterrados mis muertos. Cierro la puerta para que venga el buen tiempo. Cierro la puerta para que anochezca. Tañe el cierzo las hojas de los sauces y clausura el silencio para que la celosía de las ramas permita ver las cosas distantes y fugaces. Después del pánico, veo desnudo tu calcañar entre los arbustos y la floresta íntima deja que nos intuya en los sueños. Bebiendo de los charcos de tu cuerpo, saboreando de las bayas cerradas de tus ojos.
Tal vez un día, párvulo y ceniciento Edwin, guarda tu iracundia y trabaja, y sigue trabajando, y mañana también trabaja. Así, tal vez un día, logres alcanzar una muchacha bonita y refinada, que es lo que tanto aborreces de mí. ¿Sí? No, y después de eso ya no quiero leer nada.
Custodian sus pudores las 11.000 mujeres que siguen a Úrsula, mientras 11.000 alegatos en ristre se perfilan por vencerlas y nos quedamos dormidos entre las rocas. 11.000 floraciones se inclinan como girasoles que cantan en silencio sus esfuerzos de sombra. Duermen los verbos del sometimiento y fingimos no buscarnos entre tilos y encinas. La cólera no alcanza en estos climas para herir 11.000 veces. Y recordamos a la Eda y a la Mauta cuando nos enseñaron a tallar un nombre en esos mismos tilos y en esas mismas encinas para que pudiéramos verlos crecer.
Siempre la poesía también, además de los disfraces que me permite colocarme, me permite tener una instancia de relajamiento. Personalmente no me interesa la solemnidad en los textos. Me parece que la poesía, al menos mi poesía, tiene que decir con las palabras más humildes y sencillas de todos los días lo que yo quiero exactamente decir. Escucho la voz del pájaro que está en la rama del manzano. Mueve su cabecita cimbreantemente y a veces aletea casi sin control. Pájaro de pico amarillo, pequeña nube de plumas que canta con júbilo. Ahora se eleva y cae como lluvia multicolor. Vuelve a emitir su canto. Imagino son versos de amor repitiéndose como un eco desde otro árbol lejano. El pájaro va de rama en rama, infla su pecho azul plateado y canta con el corazón palpitante. Luego ensaya un vuelo pintando el cielo de azul, de amarillo, mientras se pierde en la espesura de aquel árbol lejano. Es un libro que habla alrededor de la casa y personajes que habitan la casa y las cosas que están en la casa. Ha venido mi amigo Fabio a ver la construcción de la casa. Hace muchos gestos de exclamación y preguntas. Yo trato de explicarle cada cosa. Luego me abraza felicitándome y se despide. Va pensando que es una casa muy ostentosa para un simple poeta. Una casa muy simple para un poeta ostentoso.
A mí no me interesa que me expliquen los poemas, así que yo solamente los voy a leer. No voy a decir de dónde proceden, sino que les lleguen a ustedes. Uno. Magulladuras en muñecas y tobillos me recuerdan la raza en la que permanecí por siglos. Una voz anterior y fija en las columnas corintias que sostienen mi locura. Y tu rostro, invertido sobre el mío, ensayando una nueva y tuya Lesbos, para nada clandestina, la isla de las canciones y las respuestas, la Lesbos evocada por mi alegría. 2. Oscuro como el vientre del caimito, el firmamento desencaja el rostro de las aguas justo ahora que nos hemos tendido sobre la hierba. La audacia de la marea abate las estrellas, les ofrece superficie, al igual que a las canciones que se han avecindado en el lenguaje. Lo que ves es el río que se yergue con fértiles cabriolas y que guarda las islas como reliquias nuevas. Aún no festejemos nuestra buena jornada de caza. Lo que ves, digo, es el río. Súrcalo con curiosidad perversa. No sea su cauce en el próximo solsticio nada más que un perro fatigado. Y 3. Esto sí tiene título. Para variar un poco, se llama Leopoldo María Panero en el psiquiátrico de Las Palmas y solo tiene 3 versos. Mis libros de poesía, todos hurtados. Pero aún me queda el placer de fumar, el placer de pisar colillas como si fuesen niños.
Falso. Falsas nalgas, falsos ojos, finalmente un fantasma inofensivo y mortífero como un escorpión blanco. Por eso ofrezcamos un rostro nuevo al rostro sorprendido de las cosas, donde los ojos muy abiertos atrapen la luna. No debe haber nada más grande para morir que morirse. Aniquilarías mis paisajes al carboncillo, lo ineludible, el murmullo y la sombra recorrerían esta cantina percutiendo el aire para que viva dentro otra alquimia, la noche misma hasta los rayos de la luna, todo este signo que nos envuelve un paso más, otro whisky más, que por estar matando el tiempo estamos muertos. La muerte nos cacarea en esta sala. Aquí termina la gloria de mi mundo, la feliz tumba donde dormiré vivo. Pero fijaos en esto, que a pesar de los inconvenientes, hemos recibido de la sombra una amargura tal que hombre y mujer deben cambiar sus penas. Lancen sus guadañas hasta el fondo de la fosa. ¿Qué secretos compartiremos en el más allá si más acá cabalgamos la misma aventura enorme, ese sueño de las dulzuras de unas espaldas jóvenes, sueño de un gran modelo donde los niños intolerables destrozan el espacio con el anís reflejado por sus rostros? No para guardar el silencio donde se duerme, ni para enganchar la huella de un suceso. Sucede que detrás de la invasión todo se distingue.
Podría dedicárselo a solamente la jornada de hoy, pero también podría dedicárselo a todo lo que significa mano a mano. Intercambiamos máscaras antes de la escena, pero esas mismas máscaras vuelven a cubrir nuestros rostros con verdad. Y en los perpetuos ires y venires por ese laberinto de gestos, se desprenden del ego 2 gemidos macabros.
Ni una palabra triste para engañar a la cerveza. Beban, beban, ustedes que no creen que el mundo sacude su estúpida cabeza asintiendo la maldad y la lujuria. Beban, Hércules abstractos apoyados en 2 patas para que no se les caiga el planeta. La cerveza es un bus que se abalanza en medio de la noche, es la quemadura de una nada errónea, errática, herrumbrosa, que su sexo aplaste nuestros cráneos, que la cerveza nos invada de la cabeza a los pies, como el agua cuando nos lanzamos a la piscina.
Para seguir con la nota de Tiniebla de Esplendor, esto se llama Fraternalia. Apenas se retiran las veladuras, viene la pátina. Apenas se erige la sanación de las heridas, vuelve limpia la heroicidad del compañero. Y no hay falsos anuncios, ni deslumbra la estrella herrumbrosa del amor. Nada perturba al camarada en la taberna, salvo un candelabro de luciérnagas.
Oh, yo nunca podré ser así. Soy el borracho que tomó todas las cervezas, mas todas le sobraron y fueron escasas. Soy el borracho siempre a la espera de nuestro propósito incompleto, el borracho de fe pagana. No sé ser útil, no tengo un sitio en la vida, un destino entre los hombres, sea una flor o una idea abstracta. A mí me gusta la cerveza y quiero ser siempre aquello que me gusta, aunque lo que quiera sea una piedra. Quiero a los hombres que no son amables. Quiero a los hombres que no son amables. Y aún quiero a los hombres que no les quiero.
Dos líneas. Este poema se llama Gran Cacao. Es una barra en la que continuamente nos vemos con mis amigos. Y esto está dedicado a ellos. En la amarga poesía, la esencia de las cosas, y bien nos ha servido este escudo contra la felicidad. Nefasto es el augurio si coincide con el movimiento de los labios. Ante la sombra de la horca, entre las acacias, toda perfección está en el odio.
A mí me gusta la cerveza. Una cerveza es un plato de sopa hirviendo, es un poema botando espuma, es Dios cabalgando desnudo, es una plancha calentándote la cabeza, es una montaña con muchas lagunas. Dylan Thomas fue un gran poeta. Tomó 18 whiskies seguidos. Yo no soy borracho. A mí me gusta la cerveza. ¿Te gusta la cerveza?
Si damos un paso atrás, sería un homenaje a los clásicos, ¿no? Esto se llama Medusa. Dulce Gorgona, me aguarda tu mirada y en ella un desierto. Vuelve mis ojos piedra, granito, arenisca y convierte mi cuerpo en mi propio féretro. Pues la aridez no yacerá en mi país, ni en sus poblados, ni en sus muertos, sino que balanzará mis miembros en su jadeo. De ahora en adelante, ni una sola tienda se enfrentará al viento, ni un solo cacto siquiera se elevará. Solo las piedras de mis manos sobre mi pecho, ya que has de persistir en sepultarme en estos mismos huesos y en esta misma carne.
Con la siguiente lectura de Edwin y de Carlos vamos a cerrar la ronda de lectura de sus poemas.
Sí, este texto, ¿no? Yo no soy buen borracho. Así puestas las cartas de entre estos días luminosos, deben preguntarme si estoy triste, porque ya he buscado a la cerveza y nadie negó que ella convierte en borrachos. Casi digo un presente adornado de colores, pero mis recuerdos dibujan sus fantasmas. ¿Te gustan los borrachos? Alguien debe preguntarme. Y no me iré sin inflar la barriga, que esta es una cantina con cerveza para nosotros.
Bueno, yo quisiera dividir un tanto esta última intervención En un homenaje a mi raza, tengo de cholo de la península, tengo de judío, como verán, tengo de negro, de esmeraldas, toda esa licuadora está aquí. En extramuros de la judería, la infancia de los muertos apacibles aguarda entre excrementos. Con el fragor de un follaje de mar, los vítores se aligeran de su atavío, y el cerrojo despierta la estación del olvido de las lluvias pesadas. Van agolpadas en montón las piedras furiosas. No es suficiente la cuarteada espera. Un nuevo muro de lamentación se hace silencio en el silencio y en la palabra. Y dos. Se llama Canción para después. Al otro lado de los frentes se ha levantado una canción tristísima y el idioma tiene un extraño sabor. Espejos y perversiones se han extinguido de las voces. Y los fulgores sacrifican sus imposturas y medran de la noche para sobrevivir. Cuánto terror en la maleza, en los hálitos de luz. Aquel fastuoso regocijo si de este lado de los frentes habremos levantado también una canción, llamada a perpetuarse en las agujas y en los rieles. Aquella fiesta, esa ebriedad recuperada que labra dilaciones para el tiempo de la muerte, si los silencios, agolpados, interrumpen la industria encallada del vacío. Como el almendro que se mece en nuestras manos, multiplicado en pos de una floresta de cerezo, van aniquilándose, prestas, una a una, las notas de otra tristísima canción, la nuestra.
Agradecemos encarecidamente a Edwin Madrid y a Carlos Musó. Agradecemos al público, les invitamos para el día de mañana a la misma hora.